En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 21 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. Hoy, hace 2 años, inició operaciones el AIFA. Pese a la defensa que ha hecho López Obrador, este aeropuerto sigue sin despegar. Elon Musk sube a X, un mensaje a favor de los republicanos, y con ello se mete de lleno a las elecciones en Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Es que esto es muy importante. Miren, miren cómo está el peso de fuerte. Está fortachón.
El presidente López Obrador ha presumido constantemente al peso fortachón. Pese a los augurios de que con su gobierno vendría la catástrofe monetaria, ha ocurrido lo contrario. En lo que va del sexenio, el peso mexicano ha tenido una apreciación de 16% frente al dólar. En diciembre del 2018, a inicios del sexenio de López Obrador, el tipo de cambio estaba en 20 pesos con 30 centavos. Los siguientes años fueron complicados, no solo para el peso, para las monedas de todo el mundo, debido, entre otras cosas, a la pandemia, a la inflación y a una política monetaria restrictiva que provocaron que el tipo de cambio se estuviera fluctuando entre los 16.67 y los 25.10 pesos por unidad. Entre el 2021 y el 2022, el peso se mostró errático cuando el mundo estaba luchando por normalizar las actividades tras el paro provocado por COVID. Los bancos centrales comenzaron a elevar las tasas de interés para contrarrestar el encarecimiento de los precios. Para luchar, pues, contra la inflación. En el 2021, el peso tuvo una apreciación de 7% frente al dólar, con un máximo de 21.83 pesos por dólar y un mínimo de 19.61, impulsado porque el Banco de México comenzó antes que la Reserva Federal de Estados Unidos a subir la tasa de referencia. Sin embargo, el 2022 no fue un buen año para el peso, pues registró una depreciación del 10%, tocando un máximo de 21 pesos con 37 centavos y un mínimo de 19.23. Aunque desde octubre del 2022 el tipo de cambio rompió la barrera de los 20 pesos por dólar, en julio del año pasado el tipo de cambio se ubicó en 16 pesos con 67 centavos por dólar, el nivel más bajo en lo que va del sexenio. La moneda ha sido impulsada principalmente por 3 factores. Las remesas, que siguen rompiendo récords, el diferencial de tasas entre la Fed y el Banco de México y una mejor percepción sobre la economía mexicana por el nearshoring. Ya el año pasado el peso tuvo una apreciación anual de 13%, algo sin precedentes desde 1994, cuando México instauró el régimen cambiario de libre flotación.
Nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo, o en más de medio siglo. Desde que estamos en el gobierno, nuestro peso se ha apreciado. Es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar desde que estamos en el gobierno.
Después del desempeño del peso frente al dólar durante el año pasado, en lo que va del 2024, el peso ha subido un 1.8% frente al dólar. En este contexto, hay quienes dentro del mundo financiero están llamando a la cautela. Los analistas del Deutsche Bank advirtieron la semana pasada que las valoraciones están llegando a extremos y Bank of America calificó al peso de sobrevaluado. A pesar de estas advertencias, los administradores de activos están impulsando sus contratos netos largos sobre la moneda al nivel más alto desde finales del 2022. Esto según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas estadounidense. El desempeño del peso ha sido tan destacado que los inversionistas ahora tienen miedo de apostar en su contra. Incluso los datos del mercado de opciones muestran que los operadores consideran más probable que se siga fortaleciendo el peso durante los próximos 3 meses a que venga una caída.
El análisis.
Para entender este tema, le agradezco a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, platicar con nosotros. Gaby, tú siempre estás muy pendiente de este tema del tipo de cambio y cómo se va moviendo. ¿Cómo has visto estas recientes alarmas que han sonado? Porque pues ya nadie se explica por qué el peso está tan fortachón y si va a seguir así.
Hola, Ana Paula, gracias por tenerme en el podcast. Pues no son gratis las alarmas, sobre todo porque hemos visto una muy rápida apreciación del peso mexicano. Como tú comentabas hace un momento, en el 2023 fue la mayor apreciación desde que el tipo de cambio, desde que el peso cotiza en un régimen de libre flotación. Y además, si vemos del otro lado los fundamentales económicos, pues no van tan bien comparados contra 2018, antes de que iniciara una leve recesión en México y antes de la pandemia, como para poder decir que la apreciación del peso está sustentada por los fundamentales económicos de México. Entonces, más bien son factores especulativos los que han llevado tipo de cambio a niveles cercanos a 16.67 pesos por dólar, y principalmente con demasiado optimismo sobre México por el nearshoring, cosa que además, pues México no está aprovechando ni el 10% de la oportunidad global. ¿Qué puede pasar con todo esto? Pues como es especulación y no es por fundamentales económicos, los grandes operadores a nivel internacional podrían desencantarse o decepcionarse de México o del peso mexicano y dejar sus apuestas a favor del peso y virar hacia otra divisa. Y entonces esto ocasionaría un rápido rebote del tipo de cambio, que además vale la pena mencionar que entre más abajo esté el tipo de cambio, más sobrevaluado y por lo tanto más vulnerable a un rápido rebote. Yo diría que inclusive por la apreciación que está viviendo el peso mexicano, que en el 2024 es la divisa más apreciada entre los principales cruces del dólar, pues ya parece un poco una burbuja especulativa, de las cuales, bueno, pues sabemos que de repente se rompen y ahí puede venir un rebote.
Sí, bueno, te quería justo preguntar si nos puedes explicar quiénes son los ganadores y los perdedores de este peso fortachón. El presidente lo presume mucho, pero pues no todo el mundo está contento, aunque siento que políticamente ayuda tener un tipo de cambio más abajo, ¿no? Porque usualmente pensamos que cuando el gobierno está haciendo malas cosas, entonces se devalúa la moneda, y ahorita parece existir esta idea de que como el peso está fuerte, entonces el gobierno está haciendo bien las cosas.
Así es, como que hay un optimismo cuando baja el tipo de cambio. Pareciera que todo va muy bien, porque por el contrario, en México, cuando las cosas no iban bien, pues veíamos devaluaciones cada 6 años. Pero hay que recordar que ahora tenemos un régimen de libre flotación y por lo tanto el tipo de cambio depende de muchos factores. Vemos, por ejemplo, cómo pues los anuncios de política monetaria o las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos o los cambios también en la política, por ejemplo, de Japón, terminan afectando también al tipo de cambio peso dólar. Es decir, no solamente son factores internos, y me atrevería a decir que los factores externos pesan más. Por eso es que también, si se espera que la Fed sea menos agresiva, bueno, pues esto también termina apreciando al peso mexicano. Ahora, entre los pros y los contras, pues sí, hay ganadores, perdedores. Los perdedores definitivamente son los receptores de remesas, que cambian cada vez por menos pesos los dólares que les mandan sus familiares que trabajan en el exterior, y también los exportadores. Las exportaciones pierden competitividad cuando se aprecia el peso. Si los exportadores no tenían coberturas cambiarias, pues entonces reciben un menor precio, reciben menos pesos por cada dólar vendido. Entre las cosas a favor, pues ayuda a bajar la inflación, porque hay artículos importados que se venden en México y entonces con un menor tipo de cambio, pues se contiene la subida en la inflación. Y por otro lado, también ayuda un poco a las finanzas públicas, porque hay una deuda externa que se tiene que pagar en divisa extranjera. Sin embargo, entre los pros y los contras, yo creo que en el 2023 terminó afectando más la apreciación del peso que beneficiando a la economía mexicana, y esto lo vimos en el crecimiento económico, que fue bastante bueno, 3.2%, pero podría haber sido mayor. Las exportaciones crecieron menos de 3%, precisamente limitadas por la apreciación del peso, cuando en el 2022 crecieron casi 17%. Entonces, creo que así hay un optimismo entre los consumidores. Se utiliza esto de manera política, pero no tiene que ver completamente con factores internos, sino más bien con factores externos y con este optimismo, diría yo, exagerado sobre la economía mexicana que va a aprovechar el nearshoring.
Ahora, entiendo que algo que quizás nos esté costando trabajo ver a muchos en México, quizás no a los jóvenes, pero a otros segmentos mayores en la sociedad, no voy a decir viejos, es que el tipo de cambio se ha despegado de los factores políticos, porque ya pues son más bien estos grandes fondos de inversión los que compran y venden y de alguna manera marcan la pauta de cómo está, cómo fluctúa el peso, ¿no, Gaby? Porque la gente voltea a ver, hubo un tuit, creo que fue la semana pasada, tú lo retuiteaste, de un analista, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, pero seguro vas a saber de quién estoy hablando, que hablaba del peso mexicano y que si gana Trump se va a devaluar devaluar la moneda. Y tú comentaste sobre este tuit y muchos otros analistas financieros lo hicieron también. Entonces, preguntarte sobre esta parte de cómo ya la parte política no influye tanto en el desempeño del tipo de cambio, ¿no?
Así es, precisamente porque son más los factores especulativos, estos grandes operadores de inversión que apuestan. Antes, pues se utilizaban las divisas para llegar a inversiones en pesos, no sé, por ejemplo, aquí para las acciones o para instrumentos gubernamentales, pero ahora apuestan directamente sobre el peso. Y bueno, pues esto hace que se desligue un poco de la política. De hecho, si el tipo de cambio siguiera lo que ha pasado en promedio en otros años de elecciones de Estados Unidos, ahorita estaríamos en 17.20 pesos por dólar y no debajo de los 17 que estamos observando ahorita. Ahora, también este analista decía que Trump es un riesgo para México y que entonces esto era lo que causaba la vulnerabilidad sobre el tipo de cambio. La verdad es que yo creo que Trump sí es un riesgo, pero no tan grande como lo fue en el 2016, porque ya el mercado ya lo conoce, ya sabe que grita, que es muy enfático y que luego no termina materializando, afortunadamente, algunas de sus amenazas. Y por otra parte, pues firmó el T-MEC con México, es decir, tenemos un tratado comercial y Trump inició una guerra comercial con China, de la cual México indirectamente se ha visto beneficiado precisamente por el nearshoring. Por eso es que yo no compartía ese punto de vista, sino más bien que la vulnerabilidad está en que pues la apreciación del peso no está completamente fundamentada o apoyada en los fundamentales económicos de México. Y con estos fundamentales económicos de México me refiero, por ejemplo, al PIB por habitante, que todavía no regresa a los niveles del 2018, la productividad que ha ido a la baja, la inversión fija bruta que ha crecido mucho, pero gracias a las grandes obras públicas de esta administración, pero pues no habrá después un espacio fiscal a partir del 2025 para nuevas grandes obras de infraestructura y con esto se puede desplomar. Y así podemos enumerar un montón de indicadores económicos que no van tan bien y que por lo tanto no sustentan la apreciación del peso. Y al estar más bien esta apreciación por especulación, pues puede hacer que rápidamente puedan cambiarse hacia otra divisa, que creo yo que también esta parte de la apreciación tiene que ver con que somos a lo mejor los menos feos en la fiesta, ¿no? Volteando a ver a otros países de Latinoamérica y que aunque México no va tan bien, pues compartimos frontera con Estados Unidos, tenemos el tratado comercial y con lo poco que aprovechemos del nearshoring, pues que con esto a lo mejor podrán entrar más divisas a nuestro país y sustentar al peso. Pero te repito, yo veo también una alta vulnerabilidad de que después pueda rebotar. Además, siempre hay ciclos en las divisas y no se va a estar apreciando eternamente.
¿Y tú sientes que el Banco de México está haciendo bien en tener las tasas tan altas y que existe este diferencial tan grande entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de México, Gaby, que es uno de los factores que mantiene el tipo de cambio en el nivel en el que está, pero nos cuesta mucho como país tener las tasas tan altas, ¿no?
Así es, y bueno, yo creo que el Banco de México ya va a empezar a recortar la tasa de interés y la política monetaria de México es uno de los puntos en donde como que hay tantas diferencias en las opiniones de los analistas, ¿no? Porque para unos está exageradamente alta la tasa, para lo que ha disminuido la inflación y para otros pues todavía no debería de empezar a recortar la tasa de interés el Banco de México porque existen muchos riesgos. Lo que sí es que ya hay un camino recorrido para la inflación y con esto pues obviamente yo creo que el Banco de México va a empezar a recortar la tasa de interés, pero va a seguir siendo cauteloso. Ahora, el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos lo que debería provocar es una mayor entrada de capitales a nuestro país y esta mayor entrada de capitales representaría una mayor oferta de dólares y por lo tanto un menor tipo de cambio. Pero no está sucediendo. Con los últimos datos disponibles hasta el 8 de marzo, pues resulta que han salido capitales de nuestro país y esto no es más que por aversión al riesgo, sobre todo porque si están esperando que la tasa de interés baje, pues lo normal sería que ahorita los inversionistas por oleadas estuvieran entrando para asegurar una tasa de interés alta en instrumentos gubernamentales de México. Si están saliendo capitales de nuestro país es porque a pesar de la alta tasa de interés no quieren nada que ver con México porque tienen miedo. Y entonces es más bien como un factor, podríamos decir, como de vista nada más, ¿no? O especulativo también, pero que en la realidad no se materializa. Por lo tanto, si casi todo el mundo está esperando que el Banco de México ya empiece con los recortes en la tasa de interés, yo creo que esto no va a tener un impacto significativo sobre el tipo de cambio, a menos que el Banco de México sea muy agresivo en los recortes, que no se espera que sea así, porque existen todavía muchos riesgos al alza para la inflación. Y del otro lado también, pues espera que la Reserva Federal sea cautelosa y que haga 3 recortes este año, por lo que creo que al final del 2024 a lo mejor el diferencial se reducirá solamente en un cuarto de punto o medio punto porcentual y como quiera para la tasa de interés que tiene de México, pues esto no es tan significativo.
Sí, y ya nada más para cerrar, Gaby, ayer la Fed dejó las tasas sin cambio, pero dijo esto que tú comentas, que vendrán 3 recortes a lo largo del año. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo serán estos recortes? No sé si tienes algún comentario sobre la conferencia que dio Jerome Powell, el titular de la Fed.
Sí, claro. Bueno, pues la Fed dejó sin cambios y este diagrama de puntos que todo mundo observa, pues también sigue mostrando que hacia el cierre del año la tasa podría ubicar en un nivel de 4.6%, lo cual pues es consistente con 3 recortes a lo largo del año. El mercado espera que empiecen los recortes en julio y bueno, pues estos 3 recortes todavía seguirían mostrando para Estados Unidos una política monetaria restrictiva. Para el Banco de México, yo creo que van a ser 4 recortes en total este año, es lo que nosotros estimamos en Grupo Financiero Base, y somos más conservadores que la mediana del mercado, porque de acuerdo a la encuesta que trae el Banco de México a los especialistas de economía al sector privado, pues esperan recortes por 175 puntos base, pero se me hace exagerado, sobre todo viendo todos los riesgos al alza que hay ahorita por la inflación. De cualquier manera, pues para ambas economías, México y Estados Unidos, ya empezarán los recortes, pero de como quiera seguiremos teniendo políticas monetarias restrictivas, y creo que será hasta el 2025 cuando ambos bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco de México, puedan ser más agresivos, aprovechando que es primer año de administración del gobierno y que suele bajar el gasto del gobierno y suele desacelerarse también la economía, y con esto que todavía se desacelere más la inflación.
Gaby Siller, muchísimas gracias por tu análisis.
Muchas gracias a ti, Ana Paula. Hasta pronto.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. No levanta el vuelo.
El aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto, es ya un aeropuerto funcional y va a ser el mejor aeropuerto de México.
Hoy se cumplen 2 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurara el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Y aunque constantemente presume el proyecto como una de las mayores obras de su sexenio, la realidad es que el aeropuerto no ha logrado despegar. El proyecto del AIFA estuvo a cargo de la Sedena. Empezó a construirse en 2019 después de que el mandatario realizara una consulta ciudadana para legitimar una decisión que ya había tomado, cancelar el proyecto del Naim en Texcoco. López Obrador ha defendido que además de ayudar con la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, el AIFA iba a costar menos que el de Texcoco. La nueva terminal se estimó que costaría 75 mil millones de pesos, pero al final acabó costando 175 mil millones de pesos. A 2 años de su inauguración, las vías de comunicación con la terminal siguen siendo insuficientes. El ramal del tren suburbano que se prometió conectaría el AIFA con el centro de la Ciudad de México en 40 minutos sigue sin estar listo. El gobierno ha prometido, una vez más, que los 42 kilómetros de la ruta van a quedar a mediados de este 2024. Así lo dijo el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño.
Decidimos llevar a cabo un nuevo ramal, aprovechando una línea que ya existe entre Buenavista y Cuautitlán, y creando una nueva línea que conectará la estación de Buenavista, casi en el centro de la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El proyecto consta de una longitud de 42 kilómetros. Se está ejecutando una inversión de 25.800 millones de pesos. El tiempo de recorrido entre la estación de Buenavista a la estación del aeropuerto Felipe Ángeles, que la estación está dentro del aeropuerto, será de 39 minutos sin transbordo.
Se estimaba que en su primer año de operaciones viajaran 2.4 millones de pasajeros desde el AIFA, pero en sus 10 primeros meses solamente transportó a cerca de 1 millón de pasajeros, menos de la mitad de lo estimado. 2 años después, la tendencia sigue siendo la misma. Datos de la Agencia Federal de Aviación señalan que 330 mil pasajeros viajaron desde el AIFA en enero pasado. 3.7 millones lo hicieron en el mismo periodo desde el aeropuerto Benito Juárez. Para Brújula, Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, columnista con Despegues y Aterrizajes,
aterrizajes, nos habla sobre el AIFA.
El AIFA, efectivamente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está cumpliendo 2 años de operaciones y pues todavía está muy por debajo de su punto de equilibrio, porque se supone que tiene una capacidad hasta para 20 millones de pasajeros, o eso es la versión oficial, aunque pues apenas tiene 14 posiciones que podrían duplicarse en caso de que fueran aviones un poco más pequeños de los que normalmente pues aterrizan, por ejemplo, en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues en este momento, en estos 2 años, se han contabilizado 3.8 millones de pasajeros y pues todavía es poco, además de que en el caso de la carga, ahí sí, pues ya está en el primer lugar por obvias razones, ya que fue obligatorio mandar a las operaciones exclusivas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pese a todo, bueno, pues no se ve que todavía tenga pues el empuje que se esperaba, aunque hay que decirlo, ningún aeropuerto nuevo logra esta capacidad en tan poco tiempo. El problema no es ese, el problema son los pasajeros. Todavía es muy difícil acceder y más que ir allá, el regreso es el que se vuelve muy complicado.
El AIFA no solamente necesita más pasajeros, uno de ellos es el gran ausente, el presidente López Obrador, quien a pesar de defender su proyecto, solo lo ha utilizado una sola vez para un viaje a Sonora, pese a que en estos 2 años ha viajado a ciudades que coinciden con las rutas disponibles. Rosario Avilés también nos habla sobre lo que las candidatas presidenciales han dicho en torno al AIFA.
Las candidatas a la presidencia se han referido al tema. Xochitl ha dicho que pues estudiará si se regresa al tema Texcoco y Claudia Sheinbaum se ha negado rotundamente a ello. Y los candidatos a la Ciudad de México sí se han referido a que el aeropuerto de la Ciudad de México podría quedar vacío y dedicarse a otros fines. Pues ya estaremos reportando en el futuro a ver qué sucede con esto, pero por lo pronto pues todavía nos falta mucho para que la IFA sea un éxito.
2. Musk y la elección. Más allá de estar al frente de Tesla, de SpaceX y de X, cada vez es mayor la participación de Elon Musk en la política estadounidense. El multimillonario ha estado declarando en público y en privado que una reelección de Biden podría ser una amenaza existencial para Estados Unidos. Ahora sorprendió al declarar que podría respaldar abiertamente a un candidato presidencial en la recta final de las elecciones de noviembre próximo. Esto lo dijo en una entrevista con Don Lemon.
I may in the final stretch endorse the candidate, but I don't know yet. I want to make a considered decision before the election, and if I do decide to endorse a candidate, then I will explain exactly why.
Are you leaning towards anyone?
No.
Musk podría darle su respaldo a Donald Trump, pues en los últimos años se ha posicionado como una de las voces más críticas al gobierno de Joe Biden, en especial por su postura hacia la migración. Se ha referido a los demócratas como el partido de la división y del odio. Musk ha compartido la teoría de la conspiración de que Biden está importando intencionalmente millones de inmigrantes indocumentados para aumentar el poder político de los demócratas y ha mostrado afinidad con Trump y su idea de que los inmigrantes son una amenaza a la seguridad nacional. El fin de semana, Musk publicó un mensaje en X en donde dijo que si en noviembre no se ve una ola roja en las elecciones, Estados Unidos estará condenado. Recordemos que en el 2022 el CEO de Tesla reveló que había votado por los republicanos por primera vez. Además, apoyó mucho al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en su lucha por la nominación presidencial republicana. Hay que acordarnos que incluso el lanzamiento de su campaña fue con bombo y platillo en Twitter. Otro tema que ha llamado la atención en la entrevista con Don Lemon fue esto que dijo que consume ketamina, un anestésico disociativo con potencial alucinógeno.
You've admitted that you have a ketamine prescription.
Exactly. Yeah.
What's that for?
Well, I mean, it's pretty private to ask somebody about a medical prescription, you know. But I think it's something I'd say, like, there are times when I have a negative chemical state in my brain, like depression, I guess, you know, is or like depression that's not linked to any negative views, and then ketamine is helpful for getting one outside out of a negative frame of mind.
Después de la entrevista, Musk canceló abruptamente la asociación que había anunciado con Don Lemon y X, quien buscaba transmitir por esta plataforma un programa tras su salida de CNN. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Dana.
Carita de inocente, pero nada obediente.
La cantante y actriz mexicana Dana, que antes conocíamos como Dana Paola, ha recibido muchas críticas culpándola de incitar al acoso cibernético hacia una usuaria de la red social X. Y es que la cantante anunció recientemente que su nuevo nombre artístico sería solo Dana, pero como este ya está ocupado en X, utilizó su canal de WhatsApp para pedirle ayuda a sus millones de fans para que la ayuden a que la usuaria que tiene Dana libere este username, porque dijo que ella ya se lo había solicitado, pero que le está pidiendo $400,000 a cambio de ceder este nombre, y pues le parece que es mucho dinero. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.